Cada vez que se descubre un nuevo medicamento, una nueva vacuna o una nueva terapia, nos alegramos porque sabemos que se va a traducir en salvar vidas. Pero algunos de estos descubrimientos no siempre se han hecho en laboratorios. La historia de la medicina es muy interesante, es compleja, es larga. Y para conocer mejor cómo se han ido produciendo estos cambios hasta llegar a nuestros días, vamos a hablar con el doctor Pedro Gargantilla. Él acaba de publicar Historia de la Medicina, un libro que hace un recorrido por los hitos de la ciencia médica a lo largo del tiempo. Doctor Pedro Gargantilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Rea, ¿qué tal?
Pedro, eres jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital del Escorial, eres profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria. Además, recibiste el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2020, junto al resto de los sanitarios españoles que trabajaron en primera línea contra la COVID-19, pero también eres escritor y divulgador científico. Ya son varias las publicaciones relacionadas con la medicina que has hecho. ¿Por qué te interesa tanto que conozcamos esta ciencia?
Pues básicamente porque conocer la medicina es conocernos a nosotros mismos, es conocer la evolución, conocer de dónde partimos y hacia dónde vamos. Y me interesa especialmente la transversalidad, es decir, medicina y arte, medicina y literatura, medicina y pintura.
Qué bueno. Leyendo tu nuevo trabajo, uno se da cuenta que la medicina es una disciplina que está viva, está en constante evolución.
Perfectamente, perfectamente. Viva y está todavía por descubrir. Es decir, desconocemos muchísimas cosas que espero que vayamos conociendo en los próximos años o décadas.
Otra cosa que es muy fácil aprender gracias a tu libro Historia de la Medicina es que las ciencias de la salud han ido evolucionando a través de los siglos siempre con el objetivo de conseguir la curación, de conseguir alargar nuestra esperanza de vida, mejorar los tratamientos de la enfermedad y el bienestar de las personas. ¿En qué momento de la historia piensas que se empezó a poner las bases de lo que sería el sistema sanitario actual? ¿Cuándo la medicina pasa a ser una ciencia aplicada por personas que la estudian?
Pues yo creo que fue en el siglo XIX. Es decir, hasta el siglo XIX los avances médicos son muy escasos. Hemos tenido pues durante más de 22 siglos pues una medicina basada en la filosofía. Los fundamentos parten del siglo V antes de Cristo, de Hipócrates, el padre de la medicina, y es a partir del siglo XIX cuando se produce una verdadera revolución, es cuando aparecen técnicas para quitar el dolor, aparecen los anestésicos, se perfecciona la cirugía que venía del siglo XVIII, y es cuando empieza a evolucionar en el sentido que la conocemos actualmente.
Algo que especificas en el libro es que los primeros médicos fueron mujeres, y además me gusta mucho tu razonamiento, cuéntaselo a los ponedores.
Pues mira, no tengo ninguna duda que las primeras fueron mujeres. Cuando yo me imagino cómo una persona en la prehistoria se dedica a cuidar a otro, me cuesta muchísimo trabajo pensar que es el hombre, ese cazador que ha salido por la mañana de la cueva, uh-huh, que ha ido detrás de la gacela, que se pasa todo el día, que la coge, la lleva nuevamente a la cueva, y cuando llega el atardecer, su mujer le dice, pues oye, tenemos aquí a un niño que se encuentra malo. Y entonces ese hombre que deja la gacela se va a buscar plantas medicinales. Esta historia me cuesta mucho imaginarla. Me imagino mucho más a la mujer pendiente de la cueva, de las alimañas, de que no se apague la hoguera, el fuego, toca la frente del niño, se da cuenta que tiene demasiada temperatura, porque claro, no hay fiebre en aquel momento, no sabemos lo que significa fiebre, ni tenemos termómetros, y sale en busca de plantas medicinales que, uh-huh, le va a dar aquel niño. O sea, me imagino que el primer médico de toda la historia de la humanidad fue sin duda una mujer.
Las cuidadoras, que seguimos siendo nosotras, al menos en su mayoría, y que lo somos desde la prehistoria. No vamos a desvelar todas las anécdotas que cuentas en Historia de la Medicina, que son muchas, pero a mí sí me gustaría que nos contaras alguna curiosidad. Por ejemplo, ¿quién y cómo se llega al descubrimiento de los antibióticos?
Pues esto fue fruto del azar. Es decir, pues todos sabemos que Alexander Fleming tiene un papel fundamental. Es decir, sabemos que una persona muy distraída, que se va de vacaciones, que se deja una placa de Petri abierta y cuando vuelve se da cuenta pues que hay una zona en aquella placa de Petri en la cual no hay bacterias. Hay algo que ha matado a las bacterias. La mayoría de nosotros diríamos, pues muy bien, y tiraríamos la placa de Petri a la basura. Él no, él descubre que allí lo que ha crecido es un hongo, él lo llama Penicillium notatum, y se da cuenta que ese hongo mata bacterias. Es cierto que Fleming se queda ahí, hace la publicación y se queda ahí, y será otra persona, Florey, el que se dé cuenta que eso tiene una aplicación en la medicina. Es decir, si tú tienes una bacteria y te doy un hongo para que mate esa bacteria, te puedo salvar la vida en aquellas personas, por ejemplo, que tengan neumonía. De esta forma, llegamos a los primeros antibióticos.
Qué bueno. Cuentas también en el prólogo que la historia de la medicina está llena de traspiés. ¿Hay alguno que te llame especialmente la atención?
Pues simplemente uno. Es decir, durante siglos hemos creído en la medicina mágica religiosa. Es decir, hemos atribuido a fuerzas sobrenaturales, hemos recurrido a prácticas diagnósticas. Por ejemplo, me gusta mucho la de los mesopotámicos. Cuando un mesopotámico se ponía malo, se sacrificaba una de sus mascotas, pues una oveja o un carnero, vayamos a algo más próximo a nosotros, quizás un gato, se analizaba su hígado y lo que se encontraba en aquel hígado del animal sacrificado se atribuía a que era la causa de la enfermedad del propietario. Simplemente con eso ya está dicho todo. Y había atlas en los templos mesopotámicos, había atlas a los cuales iban los médicos a consultar para poder comparar con el hígado del animal sacrificado.
Bueno, la cirugía y la artesanía podemos decir que son prácticamente familia. ¿Cuándo nacen los primeros cirujanos? ¿Tenemos constancia de la primera intervención que se lleva a cabo?
Pues los primeros cirujanos aparecen en el Neolítico. En el Neolítico, es decir, es que es una barbaridad. Y las primeras cirugías que se atreven a hacer son trepanaciones, es decir, abren el cráneo buscando liberar malos espíritus. Porque claro, un dolor de cabeza en aquella época, en la prehistoria, ¿a qué le íbamos a atribuir? Pues a que un espíritu ha entrado dentro de nuestra cabeza, es lo que nos está produciendo la migraña. Habrá que abrir ese cráneo para que ese espíritu salga. Ahí tenemos los primeros cirujanos de la historia.
Bueno, y aquí de anestesia nada de nada, garrotazo en la cabeza como en las películas, ¿no?
Pues básicamente, tendríamos que esperar a los romanos para que a alguien se le ocurriera mezclar cierta planta con un poquito de alcohol, aquello le produjera cierto sopor y de esa forma estuviera adormilado, ya no sé si por la planta medicinal o bien por el alcohol, para poder hacer una cirugía. Y eso lo mantendríamos durante siglos.
Una pregunta, Pedro, ¿los hombres y las mujeres de la prehistoria tendrían enfermedades parecidas a las nuestras?
Bueno, tendrían enfermedades sobre todo de tipo infeccioso. Hay que pensar que la tuberculosis, por ejemplo, que sigue siendo una enfermedad endémica a día de hoy, apareció en la prehistoria. Lo que no tendrían serían, por ejemplo, tumores, Alzheimer, Parkinson, es decir, enfermedades degenerativas que aparecen a edades avanzadas porque en aquel momento la esperanza de vida sería muy corta.
Como decimos, la medicina es una ciencia viva. ¿Se han conservado los descubrimientos antiguos? Es decir, ¿se escribía lo que se iba aprendiendo, aunque ahora sepamos que estaban equivocados, pero que hayan servido en el pasado? En Historia de la Medicina escribes sobre medicina, por ejemplo, en Sumeria, Babilonia y Asiria. ¿Se recogía en algún lado lo que ellos iban aprendiendo?
Claro, claro que se recogía. Los primeros documentos escritos que tenemos en los cuales aparece la práctica médica, por ejemplo, se remontan a los mesopotámicos, los creadores de la escritura. Allí, por ejemplo, aparece reflejado que en aquel momento, es decir, estamos hablando en 2200, 2000 a.C., hacían, por ejemplo, cirugía de cataratas. Hablan no solamente que hicieran cirugía, hablan de los honorarios que cobraba un médico para hacer una cirugía de cataratas e incluso se habla de la mala praxis, es decir, si el cirujano deja ciego a una persona que le ha operado de cataratas, ¿cuál es su castigo?
¡Qué barbaridad!
Esto es muy curioso porque además nos habla de clases sociales. Si la persona que dejó ciego es un esclavo, lo que tienes que hacer es reponer al propietario del esclavo con un esclavo tuyo. Si no es un esclavo y es un hombre libre, pues fíjate lo que se dice allí en el Código de Hammurabi, se le cortarán las manos al cirujano.
Hemos hablado de Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, Asiria, la prehistoria. ¿Cómo de avanzado, Pedro, estaba el pueblo egipcio en estas cuestiones? Lo digo porque el embalsamamiento era una técnica complicada y la manejaban a la perfección.
Claro, lo que pasa es que el embalsamamiento se hacía con otros fines. No se hacía con un fin medicinal, no se hacía con un fin de conocer las estructuras anatómicas del ser humano, sino se hacía para preparar al fallecido, faraón o familias del faraón, para el más allá. Es decir, no había un interés médico, no eran los médicos los que hacen los embalsamamientos, sino es el poder religioso. Se vaciaban las vísceras, se dejaban las vísceras en esos vasos canopos que hemos visto pues junto a sarcófagos, y lo único que se deja allí es el corazón, porque los egipcios pensaban que en el más allá se nos iban a valorar nuestras buenas artes según lo que te sea el corazón. Es decir, con esto lo que quiero decir es que tuvieron un avance muy escaso los egipcios de lo que podían haber tenido si en lugar de haber hecho aquellos embalsamamientos hubieran sido médicos en lugar de religiosos.
¿Y por qué medicina y filosofía van tan unidas, sobre todo en la antigüedad?
Bueno, pues porque en este caso es hasta clave. Los filósofos y los médicos eran lo mismo. Es decir, en nuestros inicios se hablaba de físicos, que eran personas que intentaban conocer los entresijos, lo último, lo primordial del ser humano. Y aquí el filósofo y el médico eran la misma persona. Es curioso, ¿no? Porque con el paso del tiempo lo que se ha separado. Es decir, pensaríamos que un filósofo está muy alejado, por ejemplo, de un ingeniero, de un científico o de un médico, pero en sus inicios éramos lo mismo.
Estamos hablando con el doctor Pedro Gargantilla, que acaba de publicar Historia de la Medicina, un recorrido por los hitos de la ciencia médica a lo largo del tiempo. Hace poco hemos vivido una pandemia mundial, la pandemia del COVID-19, pero a lo largo de la historia ha habido varias epidemias que se han llevado también por delante la vida de miles de personas. ¿Cuál ha sido para ti la más dañina y la que se podía haber evitado?
Pues yo creo que la del siglo XIV, la peste negra. La peste negra sin duda marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Yo creo que si viajáramos en la máquina del tiempo, el siglo que no elegiríamos de ninguna forma sería el siglo XIV. Las posibilidades de que falleciéramos en ese siglo eran muy altas. Había hambruna, había guerras, fue el siglo de la guerra de los 100 años. Hubo sequías, cambio climático, y en el año 1347 el viejo continente fue asolado por la llamada peste negra, una epidemia que venía de la zona del Mar Negro y que mató, maquillando un poco las cifras y en función de los lugares, entre el 40 y el 60% de la población. Produjo un retroceso en la sociedad, en las ciudades, y no solo eso, sino que los médicos, por ejemplo, aconsejamos que se limpiaran las casas, que se blanquearan, con lo cual acabamos con los frescos de muchas ciudades italianas. O sea que hubo un antes y un después, hubo un punto de cambio totalmente en la historia de la humanidad.
4:34 de la mañana, estamos hablando con el doctor Pedro Gargantilla sobre la historia de la medicina. Dedicas un capítulo de tu libro a un descubrimiento esencial a día de hoy para millones de personas, la insulina. ¿Cómo se produjo este hallazgo?
Pues es un hallazgo muy, muy curioso. El hallazgo se produce en Canadá, se produce un verano en el cual el jefe de departamento se va de vacaciones y deja pues al médico responsable del laboratorio allí trabajando, al doctor Banting, al cual le va a ayudar un estudiante de medicina que se llama Best. Entre los dos pues están buscando la solución a la diabetes, es una enfermedad milenaria, ya la describen por vez primera a los egipcios, y lo que hacen es se dedican a hacer, nunca mejor dicho, perrerías, pues a una perrita que tienen ellos, que se llama Marjorie. Le hacen un análisis de sangre, se dan cuenta que tienen los niveles de azúcar normal, es decir, no es diabética, la quitan del páncreas y se dan cuenta que el azúcar se dispara. Es decir, acaban de descubrir que la solución hay que buscarla en el páncreas. Y se dedican a irle dando extractos de páncreas a esa perrita Marjorie hasta que se dan cuenta que con cierto extracto los niveles de azúcar se controlan. Acaban de descubrir la insulina.
Las casualidades detrás de muchos de los hallazgos médicos. Un instrumento que conocemos todos es el fonendoscopio. ¿De cuándo data el primero?
Pues el fonendoscopio también es una historia muy, muy peculiar. En este caso, en lugar de irnos a Canadá, nos tenemos que ir pues al siglo XIX a Francia y allí nos encontramos con un médico galo, el doctor Lennec, que nos cuentan que es un médico muy tímido, que se sonroja cada vez que tiene que poner su oreja en el pecho de las pacientes, porque era lo que teníamos hasta ese momento, y le daba mucha cosa de tener que acercarse tanto al pecho de las mujeres. Y cuando pasa por las tuyerías se da cuenta que hay unos niños jugando, una cosa que yo creo que hemos hecho casi todos, que tenemos cierta edad, que es colocar un cilindro y hablar desde el cilindro en un muro cuando hay otro compañero a la otra parte del muro. Y piensa que aquello pues lo puede reproducir. Pues efectivamente, se construye una especie de cilindro que pega al pecho de las mujeres, ya no hace falta que coloque ahí su oreja, y cuál es su sorpresa cuando ve que el sonido, el loop-tube del corazón, se oye muchísimo mejor.
Se oye mejor.
Acaba de inaugurarse pues una nueva época en la medicina clínica, que es la aparición de un fonendoscopio.
El fonendoscopio detrás del pudor de un médico. Por todo lo que hay en tu libro y lo que te has tenido que documentar, podemos decir, sin lugar a dudas, que los dos últimos siglos han sido en los que más se ha avanzado en esta materia.
Sin duda, sin duda, sin duda. Antes decíamos que el siglo XIX marcó el comienzo, ¿no? La parrilla de salida de los nuevos avances científicos, pero sin duda alguna la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI es lo que está marcando la enorme diferencia.
Hablando de historias, yo me imagino que Berta, Andreas, Alejandro y Arturo estarán felices y orgullosos de tener a su lado un médico que no para aprender y enseñar.
Espero que sí, espero que estén muy contentos, porque yo sí que estoy muy contento con ellos.
Hoy nos has ayudado a poner las calles. Doctor Pedro Gargantilla acaba de publicar Historia de la Medicina, un recorrido por los hitos de la ciencia médica a lo largo del tiempo. Un libro que es una maravilla, que es curiosísimo y que recomendamos desde aquí a todos los ponedores. Doctor, muchísimas gracias.
Un abrazo y buen día.